Ten en cuenta que no estamos hablando de cualquier noviazgo. Estamos hablando del noviazgo cristiano. Entonces, basado en eso, podemos aplicar principios que son fundamentales. Abramos la Biblia en Proverbios capítulo 30, versículos 18 y 19. Proverbios 30, 18 y 19. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Son cuatro cosas desconocidas. Sobre todo nos vamos a referir a la última. El rastro del hombre en la doncella. Los versículos están escritos ahí en la hoja. Puede ser que otros tengan otro concepto acerca de estas etapas. Está bien. Yo quiero compartir con ustedes lo que he aprendido sobre esto. Llevo casi 20 años trabajando con jóvenes y la verdad es que una de las cosas que más afectan o benefician a los jóvenes es tomar decisiones en este campo. O se desarrolla su ministerio para el Señor o se estanca y se acaba. Y son los dos extremos que hemos encontrado en esto. Los hermanos que han tenido oportunidad a través de los años de aconsejar y trabajar con jóvenes saben que es así. Es una de las áreas más delicadas en la juventud. Entonces, se evitan muchas dificultades si se pasa por esas etapas en el tiempo debido, con la guía que el Señor da. Y se llega a muchos problemas cuando no se hace así. Entonces, en la preadolescencia, hasta los 12 años más o menos, las niñas y los niños se detestan. Eso nos decía el hermano Josué. Hay que ayudarlos en esa etapa y todo. Se detestan y se rechazan. Al entrar a la adolescencia, las cosas cambian. Y esas personas detestables, ahí están entre comillas, se tornan atractivas y dispuestas a compartir, a relacionarse. Y eso lo vemos nosotros claramente. Aquí no vemos esa división, ¿cierto?, entre los jóvenes. Antes los vemos juntos, creando compañerismo y amistad, y eso es bueno, si se hace en el debido orden. Entonces, hay una preocupación en las asambleas por esto. Los jóvenes a veces toman decisiones independientes de sus padres, de los ancianos, no buscan el consejo y se meten en muchos problemas. No descartamos que amar y ser amado es de las cosas humanas más especiales que hay. Y los que estamos aquí lo sabemos. Amar y ser correspondido es muy bonito. Pero hay que tener mucho cuidado, es como el que maneja dinamita, tiene que manejarla bien, aprender a utilizarla y si no, le hace daño. También sabemos que la dinamita sirve, trae buenos beneficios cuando hay que abrir caminos, carreteras. Entonces, debemos referirnos a cómo manejar esta etapa con el fin de que no sean afectados ustedes, sus familias, sus asambleas. Hay tres etapas antes de entrar a un noviazgo, que el joven debe transitar con mucho cuidado. La primera de ellas es la amistad. Por favor, me ayudan con los versículos, Proverbios 17, 17 y 18, 24. Palabras tan bonitas, ¿cierto? Cuando uno encuentra amigos, siente una gran satisfacción porque tiene a alguien con quien compartir. Y también es muy triste cuando los amigos nos traicionan. Pero también cuando encontramos un buen amigo, hay otra parte que dice que es como un tesoro que encontramos. Amigo hay más unido que un hermano. Y el que quiere ser amigo debe mostrarse amigo. Esa es una etapa muy importante en la juventud. Tiene algunas características, actividades espirituales, recreativas y de compañerismo, todas esas cosas que vemos nosotros en estos días, eso es bonito. Etapa de exploración y conocimiento de los demás. Clasificación de amistades. ¿Qué dice 1 Corintios 15:33? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La verdad es que muchos jóvenes han dañado su vida espiritual por tener malas amistades. Inclusive, hay que tener cuidado hasta en la misma asamblea, porque ahí se cuelan. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es muy triste a veces hasta escuchar expresiones feas, hasta en creyentes, en comunión, conversaciones que no edifican. Cosas en doble sentido. Entonces, jóvenes, hay que seleccionar muy bien las amistades para que las costumbres buenas no se dañen. Entonces, en esa etapa también de la aceptación o rechazo de sus ideas, vendrá la aceptación o rechazo en el grupo de amigos. Hablo a nivel general, eso se ve en el colegio, en la universidad, en el barrio. Entonces, cuando un joven creyente se involucra con las amistades en el mundo, dos cosas, o se adapta a ellos, o ellos lo aceptan como es, o lo rechazan. Tres cosas más bien. Entonces, debemos tener mucho cuidado. No estamos enseñando a los jóvenes cristianos que tienen que apartarse de los demás, no, pero dar testimonio en medio de ellos, reflejar la luz de Cristo en medio de las amistades del mundo. Pero no descartamos lo siguiente, las mejores amistades se forman en el ámbito cristiano, indudablemente. Y, por último, establecer un noviazgo precoz. ¿Qué es precoz? Antes de tiempo. Limita al joven o la señorita de ampliar su círculo de amigos. Este es un punto muy importante. Fomentamos entre los jóvenes la amistad, el compañerismo, el compartimiento, y esto es bueno. Entonces, cuando un joven y una señorita, antes de tiempo, inicia un noviazgo, se pierde esa oportunidad de conocer, la señorita de conocer otros jóvenes, él de conocer otras señoritas. ¿Por qué? Porque ya hay una relación y no sé por qué, pero se crea una distancia entre los demás. No debería ser así. Por eso es que no hay que apresurar esta etapa. La mayoría de los jóvenes que están aquí están en esta etapa de conocimiento, de exploración, de darse a los demás, de ser amigos, de compartir este tiempo tan especial que Dios da. Entonces, establecer un noviazgo en ese momento limita, de una vez corta, la oportunidad de conocer otras personas. Por eso no es recomendable noviazgos de esa manera. Luego de una amistad, entonces va a una etapa, él y ella se fijan en alguien y empieza la etapa del enamoramiento. Bueno, yo quiero saber quién de los que está aquí declama bonito. Sabe declamar, mejor dicho. ¿Quién? Entonces, el hermano Gregorio nos va a leer ese pequeño poema que hay ahí.
De repente el flechazo, o lentamente una atracción inconsciente y sutil hasta que descubrimos que estamos enamorados. Por cualquiera de estos dos caminos nos trasladamos a la primavera de la vida, cuando todo está en flor, donde todo promete delicias sin fin. Dos enredaderas suben a prisa el muro de la fe.
Muy bien, un aplauso para el hermano. Bueno, algunos en ese proceso de enamoramiento utilizan poemas, otros no. Otros piensan que eso es muy cursi, que eso era para otros tiempos. Pero a la mayoría de mujeres les gusta que le digan poemas, ¿sí o no? Bueno, Usted sigue esa etapa, pues, de que tiene sus características. La fascinación. Ni los ojos ni el pensamiento se apartan de él o ella. Y el hermano Julio nos hablaba de qué teníamos en nuestra mente, y a veces lo que hay en nuestra mente es ella o él. Y amanece y se están llamando. Y está haciendo la visita en la casa y la mamá o el papá empiezan a dar vueltas y bueno, tengo un sueño y él todavía no se va. ¿No? Entonces, otros dicen que ponen una escoba detrás de la puerta, yo no sé si será así. Pero las 24 horas del día parece que no hay más pensamiento sino para él o para ella. Fascinación, la fijación, y por aquí hay unos suspiros muy profundos. Y aquí estoy. Contacto verbal con el ser amado, la masculinidad y la feminidad se encuentran y cada uno de ellos es símbolo de su propio sexo y personalidad. Todo eso está bien, hasta ahí no hay problema. Es parte del plan de Dios para conocerse, para establecer una relación. Viene la inseguridad y la ansiedad. Sentimientos encontrados de aceptación o rechazo. O sea, como todavía no hay nada establecido, entonces él piensa, bueno, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Y ella, ¿será que me va a decir o no? Sí, entonces empieza pues como esa etapa como de incertidumbre. Pero ahí hay una cosa muy importante. Quien ha confiado en el Señor, recibe la aceptación o rechazo como su voluntad. Hay que aprender a colocar esto también en las manos del Señor. A veces pensamos que el Señor no se interesa en los noviazgos. ¿Cómo que no? Aunque más adelante vamos a ver que en la Biblia no hay referencias a noviazgos. Pero de todas maneras, como parte de una cultura, de una sociedad, yo creo que si un joven y una señorita pide al Señor alguien con quien compartir su vida y con quien formar un hogar, el Señor se lo da. Indudablemente. Entonces luego se entra en la etapa del prenoviazgo. En esta etapa la pareja debe fundamentar su relación amorosa en base más firme que la atracción inicial, ¿no? Entonces ya de pronto en esa etapa anterior destacaron sus cualidades como poetas, como bueno, un arsenal de cosas para enamorar que los jóvenes hacen. Algunos descubren que no es amor genuino lo que sienten y siguen como amigos. Esto es importante, es bueno. No hay, por eso es que no hay que apresurar las etapas, hay que irlas pasando poco a poco. Yo estaba muy contento esta mañana porque lo que estaba diciendo el hermano Carlos concuerda con lo que estamos viendo. Hay que aprender a esperar. Esperar es de lo más difícil que hay, sobre todo cuando hay enamoramiento. Sobre todo. Este periodo puede durar hasta 6 meses, esa etapa de entre el noviazgo, el enamoramiento, hasta llegar al el prenoviazgo en sí, puede durar ese tiempo. Debe ir aproximadamente, yo no estoy colocando aquí una regla, respeto lo que los demás opinen sobre esto, hasta los 18 años para equivocarse menos. Estamos hablando del prenoviazgo todavía. Establecer un noviazgo antes y luego matrimonio es riesgoso. Más del 50% se divorcia porque confunden amor, compasión y deseo. Esto es delicado. No hay que jugar con esto, hermanos. Jóvenes, no jueguen con algo que es tan delicado. Vamos al noviazgo. Yo quiero recomendarles un libro, se llama El noviazgo de éxito, es bueno, los que están elevaditos por allá les ponen los pies en la tierra para que piensen bien en lo que están haciendo. El noviazgo de éxito. ¿Qué es el noviazgo? Sin leer la definición que hay ahí, Háblenme para ustedes, ¿qué es el noviazgo? Tiempo de mutuo conocimiento. A ver, más durito, hermano, sin temor, aquí nadie le va a pegar porque dice su... Preparación para el matrimonio, ¿ya? ¿Quién sabe, hermanos? La mayoría de nosotros no mostramos lo que somos en el noviazgo, entonces no podemos saber lo que nos espera. Esa definición, ¿es la llave a la felicidad o al fracaso? Muy cierto. Hermanos, aquí estamos hablando del noviazgo cristiano. Debemos hacer una diferencia. ¿Cómo son los noviazgos en el mundo? Desechables, dice la hermana. Materialistas. Interesados. ¿Cómo? Pasionales. Solo para el presente. Satisfacer sus propios deseos. Aventuras. Bueno, ustedes saben mucho de eso, hermanos. Hay un peligro en que el joven cristiano se deje contaminar de todo eso que ustedes han dicho. ¿Sabe qué es lo más grave que he visto, hermanos, en los noviazgos modernos, en el mundo? Una prostitución aceptada. Cualquier joven, cualquier señorita se enamoran y directo a la cama. Terminaron ese noviazgo y otra vez cada uno inicia una relación y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Qué tristeza que sea así. Y muchas veces los jóvenes cristianos se contaminan de eso. Entonces, por eso es que la definición que yo tengo ahí es una definición basada en principios cristianos. Es la antesala o preparación para el matrimonio. Su éxito y triunfo no viene de la felicidad que tengan en el noviazgo, sino del tipo de hogar que resulte de dicho noviazgo. Ahí es donde se puede evaluar. Ese es el fruto, sí, de lo que se ha sembrado en el noviazgo va al matrimonio. Indudablemente el Señor tiene misericordia y muchas relaciones mal establecidas el Señor en el camino las endereza y las ayuda pues para que surjan. No podemos descartar eso porque hace parte de la misericordia del Señor. Pero no deja de ser un riesgo, ¿cierto? No deja de ser un riesgo. No podemos mirar en la vida cristiana el noviazgo de otra manera, sino la preparación para el matrimonio. Conceptos equivocados. Pueden haber más. Yo coloqué dos. Es un pasatiempo. ¿Quién nos autoriza a jugar con los sentimientos de los demás? Es más, más personal, señoritas, ¿por qué dejan que un joven juegue con sus sentimientos? O jóvenes, ¿por qué dejan que una señorita juegue con sus... A ver, coloco primero al joven porque generalmente, con sus excepciones, la mujer se enamora de veras, casi siempre. Y el hombre casi siempre va es por un pasatiempo, no lo hace con seriedad. Esas son realidades que uno ve y que contaminan, que han contaminado el noviazgo cristiano. Un joven cristiano no será así, pero se ha dejado contaminar, se ha dejado llevar y entonces puede llegar a esto, a tener el noviazgo como un pasatiempo. Por eso es que tenemos problemas en las asambleas a veces, jóvenes que se las dan de Don Juanes, de ¿qué más? De Chayanes, de Casanovas, de yo no sé qué más. Y piensan que son muy varones porque en su vida han acumulado X número de novias. Qué tristeza, sí, pobrecitos los que piensan así, porque no es el concepto cristiano. Señoritas, entreguen su oído al Señor para que no se lo endulcen tan fácilmente. El hombre tiene esa capacidad, esa sagacidad hablando generalmente, de ser muy astuto con lo que dice. Entonces, si usted es una buena cristiana y quiere hacer la voluntad del Señor, haga eso. Si usted es un buen cristiano, no utilizará esa habilidad para el mal, para endulzar los oídos de las señoritas y luego jugar con sus sentimientos. 2 Corintios 5, 17. ¿Será que en esas todas estará el noviazgo? Yo creo que sí. Entonces, si el joven en el mundo o la señorita en el mundo tenía un estilo de vida, no el noviazgo, eso es hecho nuevo por el Señor. Puede cambiar su forma de pensar en eso. Otro concepto equivocado, es una costumbre social a imitar. Sí, lo vemos frecuentemente. Ah, que fulano y fulana son novios. Ah, listo, eso es normal. Pero en la vida cristiana hay cosas que hay que hacer primero, pedir la voluntad del Señor, pasar por estas etapas tan importantes en la vida de la juventud. Entonces hay un texto para eso, para los que dicen, no, pero es que todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si allá mi amigo, inclusive en el ámbito cristiano, si allá él tiene novia, ah, pues yo también. Vamos a ver, y empieza a lanzar el anzuelo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto se aplica muy bien a esas costumbres en el noviazgo, hermanos. No debemos dejarnos llevar de la corriente del mundo, sino sacar a la luz las enseñanzas que hemos recibido. La forma como Dios quiere que nos comportemos. Ah, pero es que este mundo está tan corrompido, hermano, imagínese. Es que ¿cómo hace uno? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Imposible? No, hermanos, cuando el Señor nos dice algo, no solamente nos lo dice o nos da el mandamiento, sino que nos da la forma de cumplirlo. Qué bueno es el Señor, hermanos. Entonces, cuando fallamos, no es el Señor, somos nosotros. Nos hemos dejado llevar de la corriente de este mundo. Ahora, nadar contra la corriente es muy difícil, pero es necesario. Inclusive, entre el mismo ambiente de los jóvenes en la asamblea. Porque como digo, bueno, ahí entre las ovejas se cuelan los cabritos también. O los lobos disfrazados de ovejas, mejor, más directo el término bíblico, ¿no? Hay que tener cuidado con esos lobos disfrazados de ovejas, que son los que entran y hacen mucho daño en la juventud. En la Biblia hay referencias a casamientos arreglados por los padres, pero no hay referencias a noviazgos. Esto es claro, hermanos. Es una costumbre nueva. El noviazgo es moderno. En la Edad Media, más o menos siglo XV, XVI, los caballeros buscaban las damas de mejores sentimientos, las más dignas, las más bellas, etcétera, y las hacían sus novias. Esta costumbre empezó con la influencia que tuvo el cristianismo en la época al permitir la amistad y posterior noviazgo entre las jóvenes parejas con miras al matrimonio. Pero no son estos buenos sentimientos de los que estamos hablando. Es decir, con un joven o una señorita que tenga buenos sentimientos. No. Ser materialista no está bien. Hay un hecho interesante. Cuando los padres arreglaron los matrimonios, duraban más. Ahora que se ha dejado a nivel social y por una cultura que los jóvenes mismos escojan, se cometen muchos errores. Eso no quiere decir que todos están destinados al fracaso. ¿Cuál es la clave? La influencia del Señor en esa relación. Esa es la clave. No estamos abogando porque los padres nuevamente volvamos al tiempo antiguo y escojamos los esposos o esposas de nuestros hijos. Sin descartar el consejo, porque es que ese es el problema, que los jóvenes se enfrascan en relaciones y se vuelven sordos y ciegos a los demás. No quieren oír, no quieren ver lo que los padres y los ancianos están viendo. Entonces, hermanos, no sigamos dejándonos llevar de la corriente, ni de la tradición, ni el costumbrismo. Volvamos a los principios sencillos de la palabra. El Señor quiere ayudarles en esa etapa. Propósito del noviazgo cristiano. A veces los jóvenes confunden el propósito del noviazgo. Piensan que el noviazgo es para acariciarse, que es para hablar y hablar y hablar y hablar, porque eso sí, se comunican mucho. Y cuando están de una ciudad a otra, pobre papá pagando las cuentas. O tiene que ponerle algo al teléfono, ahí un bloqueador o algo, porque si no, es un problema. Entonces, el noviazgo tiene sus propósitos. Además de la definición que vimos de lo que es el propósito central, preparación para el matrimonio. Vamos a ver en qué campos. ¿Sí, hermano? Propósito del noviazgo cristiano. Recuerden que estamos hablando de algo elevado, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios espera de los jóvenes. Aprender que el yo y tú se convierta en nosotros. Y ese es un aprendizaje inicial, realmente en el matrimonio se ve. Reacondicionar las actitudes malsanas hacia el sexo opuesto. Aprender las diferencias y similitudes entre el hombre y la mujer. Después de que escribí esto, dije, bueno, ¿por qué no separé esas dos? Pero ya están ahí, hermanos, sepárenlas ustedes. El mundo no enseña nada sobre esto, hermanos. Esas actitudes malsanas las ha introducido el mundo y ha contaminado al cristiano. Esas actitudes malsanas hacia el sexo opuesto. Eso que ve la mujer como un objeto deseable, codiciable y que hay que explotar. Eso no es de la palabra. El hombre así, ¿cómo podrá formar un buen hogar? De lo que sembramos, de eso cosechamos. Entonces, muchas veces en el mundo uno ve eso palpable. Hombres que se han burlado de mujeres, otros llegan y hacen lo mismo o con su esposa o con sus hijas, o con alguien que le duele. Esa es la ley de la compensación. Entonces, el mundo está así. ¿Por qué dejarnos contaminar de esa manera? Entonces, reacondicionemos esas actitudes malsanas hacia el sexo opuesto. No esperemos que el mundo nos enseñe. Hace unos años empezó en el país la educación sexual, que educación deja mucho que desear, porque desde que no se incluya ahí la parte moral y espiritual, solamente quedan conceptos. La misma pregunta usted la hace en la asamblea a un creyente serio o en el colegio o universidad a un profesor y diametralmente opuestas. No esperemos que en el mundo encontremos conceptos que nos ayuden en lo moral. Aprender las diferencias y similitudes entre el hombre y la mujer. Eso es muy importante. Estos son propósitos, hermanos. No es para perder el tiempo en el noviazgo. Es para capacitarse para el matrimonio. Considerar los antecedentes, ahí es los antecedentes familiares y ver cómo afectan la nueva relación. Hay familias que tienen unas costumbres todas raras, unos estilos de vida pues traídos del mundo. Y bueno, y aunque los dos sean creyentes, los novios, hay que tener en cuenta esto, o que tienen enfermedades hereditarias. ¿Pensaría usted si se casa con un joven o una señorita que después se da cuenta que sufre de ataques de epilepsia, por ejemplo? Bueno, hay que sobrellevar eso si ha ocurrido. Ahora, el amor puede hacer que eso no sea un problema. Pero hay que hablarlo antes, no que se vea después el problema. Yo no sabía, pero es que se dedicaron a otras cosas, menos a comunicarse estos asuntos. Hay que tener en cuenta eso, hermanos. No volverse tan ciego de no ver estos asuntos. Que otras personas inclusive quieren hacernos ver y no, eso Pero el camino se arregla. El matrimonio no es un reformatorio. Y a veces, yo recuerdo el caso de una señorita que se enamoró de un inconverso. Y ella decía, no, pero es que... Y claro, él empezó a asistir con ella, como siempre hacen estos lobos, ¿no? Y a dárselas ahí de que le gustaba y todo. Y recuerdo que hablamos con ella, con una hermana que había pasado una situación similar. Y esta hermana le lloró a esta joven, hermanos, diciéndole que no se casara. La previno, por el camino tortuoso por el cual ella estaba pasando, y al final le preguntamos, ¿quiere casarse? Y dijo, sí. Qué triste, hermanos. Y ahora ella está apartada del Señor. El inconverso es muy astuto, o la inconversa también. Hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado, esos pensamientos individuales y pensar que no, eso yo me caso y él se convierte o ella se convierte y eso las cosas se arreglan. Bueno, a veces se da. Pero hermanos, de 1000 uno y de 100 ninguno. Entonces, realmente es un riesgo muy alto el que se corre por desobedecer la palabra del Señor. Entonces, muchos llevan toda la vida esa carga por desobedecer. Sí, el Señor perdona. Usted puede reconciliarse con el Señor, pero las marcas de ese pecado estarán toda la vida. Son advertencias, jóvenes, todavía no están casados. Tengan mucho cuidado en la elección. Desarrollar metas como individuos y como pareja, por ejemplo, ¿qué desean realizar en el primer año de matrimonio? ¿En 10 años? ¿En 20? ¿Se dan cuenta que el noviazgo no es un pasatiempo, hermanos? Hay muchas cosas que hablar, que dialogar mejor. Continuar con el crecimiento y desarrollo individual. Hay jóvenes que establecen relaciones de noviazgo y ella está trabajando y deja de trabajar. Ups. Ahora todo es él, nomás, fascinada pues, y a veces es lo mismo. Entonces, un futuro así es muy incierto. Lo que esté haciendo, sígalo haciendo, porque tiene que parar su desarrollo como persona, su crecimiento. Si está estudiando, siga estudiando, trabajando, capacitándose, eso es bueno. Pero algunos dejan los estudios por el novio o la novia. Bueno, yo quería hacer referencia a un eslogan mundano, pero es tan feo que mejor no. Bueno, lo voy a decir entonces, como ejemplo.
Se dio la tentación.
No es para practicarlo, es para aprender a no hacerlo. Si tu novia perjudica tus estudios, deja los estudios y perjudica a tu novia, dicen en el mundo. Eso, por eso no quería decirlo, es muy feo. Pero a veces eso, aprovecho para decir, se mezcla entre los noviazgos cristianos. No debe ser el pensamiento de un joven cristiano. Si uno lo encuentra, no sé si aquí, pero en Bucaramanga, varios buses, esos son los mensajes que hay en las calcomanías. Allá somos más malos, ¿cierto, hermano? Bueno, no es para practicar, oye, hermanos. No espero pues volver por acá y alguno diga, hermano, usted dijo esto y esto y yo lo hice. Bueno, ¿de qué van a vivir? De amor no se vive, hay que trabajar, ¿no? Cuando ya pasa la luna de miel, viene la de hiel, si no hay con qué comer. Deben ponerse de acuerdo si van a trabajar juntos, si va a trabajar uno solo, si cuando llegue el primer bebé, entonces la esposa se va a dedicar a él, es lo ideal. Pero en eso también cada uno tiene su forma de pensar. El modelo bíblico que uno ve es la madre en el hogar, criando a sus hijos y enseñándoles del Señor. A veces algunos por tener un poco más, por adquirir, entonces empiezan a... Pueden ganar, ¿no? Pueden tener un televisor último modelo, pueden tener un carro último modelo, una casa muy bonita, pero se pierde la relación madre-hijos, padres-hijos, por el trabajo y por querer tener más. Pero cada uno tiene su forma de pensar. Explorar las actitudes hacia los niños y la disciplina. A veces hay muchas sorpresas en el matrimonio. Por ejemplo, él no sabe que a ella no le gustan los niños y a él sí. Entonces, ¿cómo podrán funcionar como parejas? Y fruto de ese amor son los hijos. O al contrario, a él no le gustan. O él quiere tener 7 u 8 y ella quiere 1 o 2 nomás. Esos son temas que hay que hablarlos en el noviazgo para no entorpecer la relación matrimonial. Entonces, se pierde el tiempo en el noviazgo y se llegan a arreglar esas cosas en el matrimonio y por eso es que muchos fracasan y hasta se separan. Tener mucho cuidado. Desarrollar la habilidad de comunicarse efectivamente. Escuchen esto, hermanos. Los novios hablan mucho, pero poco se comunican. Ay, ellos se sientan el uno al frente del otro y se hablan tantas cosas bonitas. Pero cuando se casan, ay, yo no sabía que usted pensaba así. Yo no sabía esto, pero se la pasaron 1, 2, 3 años, yo no sé cuánto tiempo mirándose y hablando. ¿De qué hablaban? De bobadas, de cosas que no tienen importancia. Entonces no estamos hablando de hablar, sino de comunicarse. Porque a los novios no hay que enseñarles a hablar, porque eso sí, lo saben muy bien. Dialogar ampliamente sobre el papel del sexo en el matrimonio. Hoy tenemos mucha información sobre el sexo, pero en realidad poca enseñanza, buena enseñanza. ¿Dónde la podemos adquirir? En la asamblea, hermanos. Hay libros cristianos muy buenos, pues libros cristianos no, sino libros escritos por cristianos, que son muy buenos, que les pueden ayudar, como el que les mostré hace poco, Noviazgo de Éxito. Y hay otros. Entonces, escoger, preguntar, recibir consejos sobre esto es muy importante. Y es necesario hablar. Claro, habrá clases prematrimoniales en las asambleas, supongo, donde se habla este tema claramente. Si se está pensando en matrimonio, es necesario hablarlo porque es parte integral del matrimonio. No podemos eludirlo y como algo pues que... como nuestras abuelas o tatarabuelas que pensaban que casarse era ir a cocinar, a lavar, a planchar, a sembrar de pronto si tenían una finca y no más. Y la sorpresa era la primera noche pues que estaban juntos, solos. Entonces, ¿cómo así? A mí me toca esto también, yo no sabía. ¿Sí? Sí, causa risa, pero así es. Entonces, hay que llegar ilustrado, por lo menos... Hay hermanos y hermanas en la asamblea que pueden desarrollar un ministerio de consejería en esto. No podemos eludir el tema. Si el noviazgo es preparación para el matrimonio, parte del matrimonio son las relaciones íntimas. Y no es una vergüenza. El mundo es el que ha colocado ese rótulo de suciedad. Pero no, dentro del matrimonio es parte importante y desarrolla la pareja. Cuando se casen se van a dar cuenta. Definir en qué áreas servirán al Señor individualmente y como pareja. Mire, hermanos, hemos notado también en parejas que mientras están de novios eso no hayan que hacer. Yo creo que es una forma de impresionar. Sirven por aquí y por allí, bueno, ese joven se mueve y ella también, y se casan. Y al poco tiempo ya... Y a veces dicen, no, pero es que la Biblia dice que en el pueblo de Israel, el recién casado tenía 1 año para estar en su casa y alegrar a su mujer. Sí, eso dice la Biblia bajo la ley. Pero a veces se pegan, no solo 1 año, sino 2, 3, 4, 5 años, y no lo volvemos a ver sirviendo al Señor. Entonces no está bien, mire hermanos, y esto va para todos, no solo los solteros, sino los casados. Indudablemente el matrimonio trae mucha responsabilidad y cambia nuestra vida en muchos aspectos. Pero no dejemos de servir al Señor. Desarrollemos el ministerio que traemos. ¿Por qué tiene que alterarlo? Antes, dos son mejor que uno, dice la Biblia. Entonces, apoyarse su ministerio y adelante con él. Y no opacarlo. ¿Por qué? Porque es que algunos dicen, no, yo mejor no me caso. Mire lo que le pasó al hermano fulano, a la hermana, ¿sí? Se casaron y se volvieron domingueros, no más. No sirven al Señor, no hacen lo que antes hacían. Entonces hay que combinar, hay que equilibrar las cosas. Es necesario para que podamos honrar al Señor también en el matrimonio. No será igual, no tendremos la misma libertad de solteros, pero sí podemos servir al Señor, desarrollar un ministerio para la gloria del Señor. Entonces, esto también hay que dialogarlo. Bueno, nos casamos y vamos a hacer planes para seguir sirviendo al Señor. No nos vamos a aislar, sino que vamos a, como pareja inclusive, se pueden desarrollar otras áreas que de solteros no se pueden desarrollar. Decidir dónde vivirán. Ese versículo de Génesis 2:24, yo creo que se lo saben de memoria. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muchos de los problemas que vienen es por no pensar en esto antes de casarse. A nosotros nos casamos y allá mi papá tiene una piecita y nos la va a dejar a nosotros, no hay problema. Y a veces hay suegros tan alcahuetes que hasta alimentan la pareja ahí para que, tranquilos, no hay problema. Los ponen, los forman unos zánganos ahí. El que se casa quiere casa y el costalito para la plaza. Hay que tener con qué hacer mercado. Posiblemente ustedes piensan pues que ay, el amor es tan grande que eso no importa si nos toca un caldito, no sé cómo y con. Puede ser. Mientras dura la luna de miel, después ella empieza a decir, bueno, yo, a mí me gusta la carnecita, a mí me gusta esto otro, a mí me... Y entonces, hay que pensar bien, mire, el joven soltero que es irresponsable en el trabajo, vuelvo y digo, el matrimonio no es un reformatorio, seguirá siendo irresponsable. Y la Biblia habla del hombre que debe proveer para los suyos, porque si no es peor que un incrédulo. El Salmo 40, perdón hermano, pero es que ya el tiempo me tiene, mejor dicho. Salmo 45, este habla de dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El otro habla de la mujer que deja la casa paterna también. Hay que desligarse. Hay que escuchar el consejo de los padres, pero ambos deben formar un hogar independiente. Dejar no quiere decir abandonar los padres, sino no depender de ellos. Escuchar el consejo es muy apropiado, muy bueno. Pero la pareja debe aprender a irse independizando. Y no es que ella impone lo que el papá le dijo, y él impone lo que la mamá le dijo, y es que así tiene que ser. No, señor, hay que dialogar juntos y llegar a un acuerdo. Dar buen testimonio. Qué triste que hay jóvenes, hasta en el Evangelio, que dan mal testimonio. Establecer pautas a seguir en caso de terminar el noviazgo. Hay noviazgos que terminan, que no debe ser así. El noviazgo cristiano debe ser para matrimonio. Por eso es que hay que pensarlo bien antes de entrar en esta relación. Pero supongamos que decidieron terminar, ¿por qué tienen que ser enemigos? ¿Por qué tienen que ser enemigos? Uno ve que la mejor forma de terminar una amistad a veces es establecer un noviazgo, porque después son enemigos. No debe ser así, hay que tener madurez, por eso es que esto no es para cualquiera, no es para adolescentes, es para personas maduras. ¿Cómo se pueden alcanzar estos propósitos? Como pareja, con la ayuda de un consejero o consejera, capacitándose con literatura cristiana. La vida en pareja, bueno, al entrar en este tema, yo quiero pedirle el favor a los jóvenes y las señoritas, mejor dicho, a los solteros, oír, no más, limítense a respirar, mejor dicho. Hay unos punticos ahí que aunque no están desarrollados ampliamente, dan como la oportunidad de pensar más sobre ellos y mirarlos. Para que la relación de pareja sea madura y cumpla los propósitos divinos, se requiere que los cónyuges lleven a la práctica los siguientes principios con la ayuda del Señor. Primero, sobre toda relación humana, dar al cónyuge el primer lugar. Muchas esposas, sobre todo, se quejan de que el esposo pues le brindó todo el tiempo que pudo en el noviazgo, pero después de la luna de miel empieza pues como a fallar en esto y a bajar, hasta el punto en que son más importantes los amigos, en que son más importantes los trabajos que tenga que hacer en la empresa o en la calle, según el trabajo que tenga, que inclusive es más importante la familia de él que ella. Esto requiere un equilibrio, porque si no empieza a dañar la relación en pareja. Sobre toda relación humana está primero la del cónyuge. Segundo, cumplir las responsabilidades mutuas con amor. Entonces, yo creo que en esto hemos visto ya mucho sobre lo que corresponde tanto al esposo como a la esposa, poderlo hacer para que el Señor bendiga esta relación. Entonces, no es el asunto del esposo decirle a la esposa, mire lo que dice aquí la Biblia, que usted tiene que someterse a mí. O ella decirle, mire aquí lo que dice la Biblia, que usted tiene que hacer. No ese es el propósito. El propósito es cada uno cumplir aquello en lo cual el Señor le ha encomendado. No vamos a leer los versículos, ustedes los pueden estudiar después. Hacer del esposo o de la esposa el mejor confidente o la mejor confidente. Esto es un desarrollo, esto no se da de la noche a la mañana. Es necesario que el esposo y la esposa sean amigos. De lo contrario, él puede salir del trabajo y tiene que buscar una tercera persona, un amigo que lo escuche, que lo ayude. Y lo mismo ella, está en la casa y ella anhela poder entablar una conversación que fomente esta amistad. Y los quehaceres de esta vida, los afanes de este siglo, no permiten eso. Es necesario por el bien de esa vida en pareja. Mantener la fe el uno en el otro. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no. Pero muchas veces, por apresurar una relación, andan dos juntos sin estar de acuerdo. ¿Qué mantener esa fe y confianza el uno en el otro? Estar de acuerdo para que la relación pueda funcionar. Aceptar al cónyuge tal como es. ¿Qué días dije que el matrimonio no es un reformatorio? Sigo confirmando eso porque es así. La idea en el noviazgo es, no, eso él después cambia, ella después cambia, no. Hay algunas cosas, algunos hábitos que pueden cambiar. Pero por ejemplo, el carácter. Matrimonio no lo cambia. Si somos de un temperamento explosivo, seguiremos siendo así. Si somos calmaditos, el matrimonio no nos cambia. Pero sí podemos hacer que sea una oportunidad de que ese temperamento, en lugar de separarnos, nos una, nos acerque. Y poder entender esas diferencias que hay y llegar a acuerdos juntos. Hay cosas que traemos desde la niñez y es muy difícil. Por ejemplo, conocí la historia de una pareja que a ella le gustaba espichar el tubo de crema desde bien abajo y bien ordenadito. Y él, de donde fuera, cogía y... Eso creó un problema. Eso es algo que se puede cambiar. Es un hábito ahí que cogimos de pronto en la casa, era así. ¿Sí? Venimos de dos familias distintas y formamos un matrimonio, entonces no es fácil. Ese acople no es fácil. Y hay parejas que con muchos años y todavía eso crea fricción, problema. Pero aceptar aquellas cosas que no se pueden cambiar. Y las que se pueden cambiar con diálogo, poderlo llevar a cabo. Ahora, hay un problema entre las parejas y es que suponemos, es que él debe saber, es que ella debe saber. No, el diálogo. Es que a veces los novios se portan como deben portarse los esposos. Y los esposos se portan como deben portarse los novios. ¿Por qué? Porque los novios hablan mucho. Y a veces los esposos muy alejados. Y estábamos diciendo que ellas no solo hablar, sino comunicarse, que es lo efectivo. Entonces, aprender a eso, muy importante. Los novios a veces entran en esa etapa de caricias y todo, y a despertar deseos. Eso no es para el noviazgo. Y a veces los esposos, llega un tiempo de monotonía, de rutina en el matrimonio, y se alejan el uno al otro. Entonces, eso no es. Usted no ha visto a veces, entre usted a un restaurante, y si hay parejas, mírelas, generalmente con contadas excepciones, porque toda regla tiene su excepción. Los que están sentaditos frente a frente y de pronto con las manitas agarradas y mirándose el uno al otro y hasta dándose bocado, son novios. Y los que están simplemente sentados y comiendo, generalmente son esposos. Y viendo televisión. No debe ser así, o sea, hay que fomentar el romanticismo en el matrimonio. Eso no. Lo que pasa es que invertimos las cosas. Hay que colocar cada cosa en su lugar. Y en el matrimonio es donde hay que hacer crecer ese romanticismo. Cosas tan sencillas como llegar a la casa y darse un beso. Mientras están novios o recién casados y en luna de miel. Ah, eso es. Pero pasa el tiempo y. De novios, él es capaz hasta de quitarse las chaquetas tan bonitas que usted tiene por ahí y ponérsela en un charco a ella para que pase. Y de esposos, a veces, mira a ver si es capaz de brincar por ahí. O si están en un parque y hay una luna llena, muy bonita, entonces hay un comentario entre los dos y él dice, no, es que hasta la luna se oculta de tu belleza. Pero cuando llevan cierto tiempo, años de pronto de casados, y pueden estar hasta en el mismo parque y ella hace un comentario sobre eso porque no ha dejado de ser romántica, pero él sí se lo olvidó. Usted dice, pero es que usted es boba, ¿no se da cuenta que es que una nube la tapó la luna? La vida está llena de detalles sencillos, hermanos. Los jóvenes nos están limitando a respirar. Y a veces esos noviazgos así turbulentos, de problema, dificultad y todo, llegan al matrimonio y listo, empiezan la relación. Y a veces a los meses, o sea, no podemos hablar siquiera ni de un año, están aburridos del uno al otro. Y empieza el conflicto, el problema, la dificultad. Pasemos al otro tema, ¿qué hacer cuando el amor se apaga?
Yo no sé.
Cada pareja es distinta. Cada pareja es distinta. Cuando hablamos del amor en pareja, de casados, hay algo que es muy importante mirar, la comparación que hace la Biblia. Cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Hermano, y esa clase de amor no la encontramos en el mundo. Casi siempre nos casamos enamorados naturalmente. Sí, una atracción y tal, y un tiempo de noviazgo y ¡pum!, matrimonio. Entonces confundimos el verdadero amor con pasión y deseo. Entonces, ¿qué pasa cuando la pareja llega a un punto en que dice, no, es que no nos entendemos, somos incompatibles? Es una palabra que utilizan mucho ahora. Es que, bueno, un sinnúmero de razones. Es que yo no sabía que él era así, yo no sabía que ella roncaba, yo no sabía, un poco de cosas. Y se esgrimen estas cosas como razones para separarse. El problema está porque no hubo un conocimiento sincero en el noviazgo. Entonces empiezan los problemas. Lo que se debe arreglar en el noviazgo empieza a arreglarse en los primeros días de matrimonio. Entonces, ese amor empieza a enfriarse. Y a enfriarse. Y a enfriarse. Hasta que a veces hasta separan piezas. O el uno en la cama se acuesta para un lado y el otro para el otro. Y medio se dirigen la palabra en el día. Y uno dice, bueno, y esta es la pareja que hace unos meses nomás estaban jurándose amor eterno. ¿Dónde está eso? Es que ya los pies están en la tierra, ya no están por allá elevaditos, pensando en las cosas bonitas que se dicen y eso. Entonces, ahí es donde empieza realmente a formarse la relación. A verse los defectos, las cosas que no nos gustan, y debemos empezar a moldear eso. No es fácil, es un proceso de pronto que dura toda la vida. Yo aquí pues me quito el sombrero ante los hermanos que son mayores en cuanto a matrimonio y todo esto, porque tendrán mucho que enseñarnos. Y yo me siento muy bien enseñando a parejas que tienen hijos de menor edad que los míos. Tengo un hijo de 17 años y una hija de 16. De ahí para abajo, listo, yo como que tengo que quedar, ¿no? Y podemos compartir y aprender de ellos también. Pero cuando hay hermanos con hijos mayores y esto, pues yo siento un poquito de temor, ¿no? Porque tengo mucho que aprender de ellos, de sus experiencias, de lo que ellos han pasado. Algunos son hasta abuelos ya. Entonces, hermanos, discúlpenme, no quiero pues entrar en un campo en el cual no he vivido, pero quiero compartir lo que yo he podido experimentar y de pronto lo que el Señor me ha enseñado a través de otras, de compartir con otras parejas. Entonces, las parejas llegan a ese punto y no, nos vamos a separar. Y es muy triste cuando en la asamblea hay una pareja con esa situación o que ya se han separado. El testimonio y toda esta cosa, eso no se tiene en cuenta, eso se pasa por alto, pero es un sentir egoísta. Cuando yo tengo oportunidad de charlar con parejas así jóvenes, yo les digo, es posible que ustedes lleguen a ese estado. Que sea cierto, que se equivocaron, que son incompatibles, que no se conocieron lo suficiente y que es duro lo que están pasando ahorita. Sí, está bien, pero la solución no es el divorcio. 1 Corintios 13 nos habla del verdadero amor. Entonces, un asunto sencillo es que la pareja tenga voluntad de seguir. Que a veces egoístamente es que no quieren, no es que no haya arreglo, es que no quieren seguir. Entonces dejan enfriar eso que sentían el uno al otro. 1 Corintios 13 nos habla del verdadero amor. Es que el verdadero amor no es ese romántico, ese humano, el verdadero amor viene de Dios. 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido. Claro, no para coger a golpes la señora, pero los sufrimientos que vienen. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esa clase de amor es la que necesitamos para poder seguir. Entonces, ¿cuál es la solución? Pedirle al Señor ese amor. Si usted ya abrió los ojos y está viendo la realidad, pida al Señor esto. Y los jóvenes que lleguen allá, todos los matrimonios tenemos problemas. Y a todos en alguna época nos dan ganas de separarnos. Y el diablo ahí empieza a hacer ese trabajito. Si se llega a ese punto, hermanos, recuerden, pidamos al Señor amor. Señor, dame amor por mi esposa. Ya la estoy viendo fea. O ella, ya no lo estoy viendo tan simpático como antes. Pero es que el amor verdadero no se basa en lo físico. Yo no sé por qué mi esposa se enamoró de mí, por ejemplo. Entonces, se hace necesario eso, hermanos. Una de las instituciones más atacadas por el diablo es la familia, el hogar. Y hay que pensar mucho que los que más sufren las consecuencias son los que menos deben, los niños. Los niños de hogares separados tienen muchos traumas y problemas. Podemos evitárselo. Entonces, yo he enumerado aquí algunas cosas que podemos seguir para reavivar el amor en pareja. Primero, volver a enamorarse de su cónyuge. Ah, bueno, acordarnos cómo fue ese proceso, de ese flechazo, de lo que hicimos para enamorarnos y todo, y reavivar esas cosas. teniendo como base lo que ya vimos, pedirle al Señor amor. Pero esos recuerdos son gratos. Si no, no hubiera habido matrimonio. Son gratos. La conquista, cómo se hizo, el texto que leíamos que días en Proverbios, el rastro del joven en la doncella, ya cómo fue. Recordar eso. Alguien dijo que recordar es vivir. Y eso se da. Entonces, recordar cómo fue su enamoramiento y llevarlo a la práctica otra vez. Hacer de cuenta que va a empezar. Eso ayuda. No es todo, pero ayuda. Segundo, buscar la reconciliación. Efesios 4, 31 y 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay algo que uno ve que con frecuencia ocurre en las parejas, y es que hay un problema y hay una cara larga. Y ella le manda a decir con el niño: dígale a su papá que ya le dejé la ropa encima de la cama. Y el papá le dice al niño: dígale a su mamá que ya le dejé la plata encima de la mesa de noche. Y duran así una semana, dos semanas, tres semanas o a veces más tiempo. Entonces, de pronto por ahí una sonrisita y otra vez, contentos. Pero no se ha pasado por el proceso de reconciliación. La reconciliación incluye pedir perdón. La reconciliación incluye otorgar perdón. No se pasó por eso. Entonces, ¿qué pasa? El asunto quedó ahí tapadito. Más adelante vuelve y se presenta un problema y empiezan a salir esos tapados. La razón es porque no ha habido perdón, ni recibido ni dado. Entonces, lo que no se perdona, difícilmente se olvida. O sea, o se trata de tal manera de que no traiga problema a la relación de pareja. Ah, sí, pero es que usted se acuerda, ¿no? Y se acuerda, y se acuerda, y se remontan hasta años, porque ahí hay raíces de amargura. Entonces, la recomendación es reconciliarse, arreglar esas cosas para que pueda funcionar el amor como Dios quiere en la pareja. No es fácil. Hermanos, pedir perdón es uno de los asuntos más difíciles que hay. Y a veces nosotros nos acostumbramos a que, bueno, a un particular, a un hermano, pues le pedimos perdón, es como más fácil. Pero al esposo, a la esposa o a los hijos, ahí como que lo pensamos. Pero es necesario, porque es la persona con quien estamos conviviendo, es la persona que nos entiende o que debe entendernos, por lo menos con la que estamos pasando el resto de la vida. Entonces, si queremos tener una relación de segunda clase, sí, listo, sigamos así. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que sea agradable para uno llegar a la casa y que sea agradable para la esposa que uno llegue. Y no, uy, me toca irme para la casa. O ya llegó él, uy. No, ¿por qué? Porque no hay esa chispita en el matrimonio. Y estas son cosas sencillas, pero esenciales. Como la bujía de una moto, ¿no? Muy pequeñita, pero lo que hace. Consagrar la vida al Señor. Los problemas con su pareja están directamente relacionados con su falta de consagración al Señor. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es un proceso. Eso habla de esa relación con el Señor. Entonces, si nuestra relación con el Señor está mal, eso se refleja en el hogar. No aguantamos nada, nada nos gusta, ¿sí? Y trae problemas. Entonces, eso también ayuda, acercarnos al Señor para que Él nos dé su sabiduría para conducirnos en el hogar. Aprender de los errores pasados. Esto le capacita para no volverlos a cometer con la ayuda del Señor. Sí, decimos cosas, hacemos cosas que ofenden, pero que no sea la norma, que sea la excepción. Y aprender de esos errores. No es que digamos, uy, tremendo, entonces el matrimonio ideal es donde nunca hay problemas. No.
Todos tenemos problemas. Solo el amor del Señor es el que nos ayuda a seguir. Entonces, en lugar de juzgar al otro, cada uno debe corregir sus propias faltas. Eso es importante. Estamos acostumbrados a señalar, a decir, es que usted es esto, es que usted es lo otro. Y ella le dice, sí, es que usted es... Entonces, eso no arregla nada. Reconocer las propias faltas sí ayuda mucho. Capacitarse en temas matrimoniales. Como no ha habido capacitación en el noviazgo, entonces en el matrimonio hay que hacerlo. Por medio de conferencias, cintas magnetofónicas, videos y libros, usted aprenderá a conocer su pareja y a comportarse como es debido. Este es, el sexto es un recurso que la pareja debe utilizar después de haber quemado los otros. No es bueno que una pareja se acostumbre siempre a acudir a alguien para que les ayude. Cuando ese alguien se muere, entonces se acabó el matrimonio también. Entonces, no, debemos aprender juntos a hablar, a dialogar, a buscarle solución a los problemas. Buscar la ayuda de una tercera persona. Pero recuerden, no es el primer recurso. Así se escuchará la opinión de alguien totalmente neutral a su relación. Séptimo, identificar, aprender y practicar el lenguaje amoroso de su cónyuge. Bueno, eso lo saqué de aquí. Este libro, Los cinco lenguajes del amor. ¿Cómo expresar devoción sincera a su cónyuge? Esto para los casados es muy bueno. ¿Qué es lo que dice aquí el autor? Pues yo cuando empecé a leerlo me parecía que estaba como exagerando. Es que cada uno tenemos un tanque emocional que está vacío o está lleno, de acuerdo a lo que el cónyuge hace con uno o le dice. Entonces hay que descubrir cuál es el lenguaje de amor del cónyuge y practicarlo. Por ejemplo, los cinco lenguajes del amor: palabras de afirmación, expresiones de ánimo, palabras amables, hacer peticiones, no demandas, etcétera. Se centra en lo que decimos. Ahora, a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, pero hay algunos que les gusta más que a otros, a eso es que me refiero. Todo esto pues es muy bonito, pero es que hay un lenguaje especial en cada uno. Tiempo de calidad. De esto se quejan la mayoría de las mujeres. Por ejemplo, mi esposa. Incluye atención completa al cónyuge. Conversación de calidad. Se centra en lo que oímos. Actitudes de calidad. Cualquier cosa en que uno o ambos tengan interés. Otro lenguaje. Actos de servicio. Hacer cosas que usted sabe que a su cónyuge le gusta que usted haga para demostrarle su amor. Cocinar. Servir la mesa. Lavar platos. Hacer aseo. Cortar el césped. Regar las matas, planchar, eso, hermana, ¿qué más? Escucha, hermano, ¿se da cuenta? Jesús lavó los pies a sus discípulos como un acto de amor. Y es que no es hacer lo que a uno le gusta, es lo que le gusta a él o a ella. Eso sí es amor, un amor que se sacrifica.